Hola,
Marisa,
muy
¿cómo
buenas
estás?
tardes. No sé, que aparezco con la cabeza cortada, ya lo que me faltaba. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás tú, Anuska? ¿Qué tal?
Pues bien, como el tiempo, de todos los colores y de todos los humores posibles al mismo tiempo. Muy buenas tardes a todos los que ya estáis con nosotros. Hola Héctor, Patricia, Cristian, Alicia, Charo, Lucho, en fin, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, por favor regalarnos un like, porque dependemos de vosotros, ¿sí? Hoy tenemos el programa, como siempre, sabrosón, David.
Así es, yo estoy ya pensando en mi estrategia para bañarme cuando no hay agua. Voy a comprarme una tacita, no sé qué voy a hacer, pero eso, de eso vamos a hablar más adelante, Anuska.
Yo una jeringa, porque
Oh,
luego después de
jeringa.
la tacita viene bañarse con
Claro.
jeringa.
Yo
Ya vamos
con gotero me voy a bañar.
a... Sí, en vez de riego por goteo, va a ser ducha e ingesta de agua por goteo. Y riego por goteo, ¿no? Todo va a ser así.
Es.
A ver, rápidamente, bueno, pues vamos a contar quiénes nos van a acompañar hoy en el programa. Está el señor de la Flor, ex... A ver, un momento, que esto pasa en las mejores casas. Aquí tengo yo mi tarea hecha y no encontraba la hoja. Pablo de la Flor, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería. Vamos a hablar, bueno, de lo que ha pasado en Perumín, de los anuncios que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, sobre 9 proyectos que pretenden destrabar, las idas y venidas con Tía María. Lo que implica o no la minería, una minería responsable. Con eso vamos a hablar con el señor Pablo de la Flor. También vamos a hablar, tenemos una entrevista que le ha hecho Daniel Llovera al abogado de las víctimas de las protestas, a raíz de, bueno, de esta presentación que tuvo ante la Fiscalía la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola. La presidenta Boluarte se acogió al silencio y el señor Otárola jugó al despiste. Tenemos también a un supereconomista. La entrevista la ha hecho nuestro colega de nuestro programa Cuaderno de Economía, Eduardo Recoba, a Daniel Velandia. No se lo pierdan. Él es economista jefe de Credicorp Capital. Y él va a hablarnos de los desafíos inminentes de la economía chilena, colombiana y peruana. Vamos a saber cómo anda la región y habla muy en fácil, ¿no? Y es importante que sepamos dónde estamos plantados, ¿no? Porque lo que pasa a los vecinos también nos incumbe. Y terminaremos con Claribel Mauricio de la campaña Acompaña su decisión. Es una campaña secundada desde diferentes sectores para... no estigmatizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en el marco de la ley, en el marco del aborto terapéutico, que se puede pedir o solicitar todas aquellas mujeres cuya vida o salud física o mental esté en riesgo debido a un embarazo y sobre todo las menores de edad. ¿Cierto? Entonces tenemos un programa así, hablaremos también de ciclistas, de tacitas, de jeringas, de todas estas cosas. Pero empezamos, antes de dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, el señor Pablo de la Flor, bueno, pues con los Putin congresistas, David. Ya van 13, ya van, en vez de una docena de huevos, va una docena y uno, ¿no?
Y
Y
es
un congresista.
de lo que se sabe hasta el momento, y no es que ellos lo hayan anunciado, sino que los medios están buscando los registros migratorios y así están descubriendo quiénes son los congresistas que han viajado a Rusia, ¿no?
Estamos todos buscando, ¿sí? ¿Quiénes han viajado? A ver, ha viajado a la Rusia de Putin, Rusia en guerra con Ucrania, a participar en una conferencia de Rusia en Latinoamérica, conferencia internacional, conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina. Ha viajado Elizabeth Taipei, Kelly Portalatino, Elizabeth Medina, Segundo Quirós. Ah, esperen, Elizabeth Taipei de Perú Libre, Kelly Portalatino, Perú Libre, Elizabeth Medina, BM, que es Bloque magisterial. Segundo Quirós del bloque magisterial. Jaime Quito, ex Perú Libre. Silvana Robles, ex Perú Libre. Eduardo Salguana, Alianza para el Progreso. Edith Julón, Alianza para el Progreso. Carol Paredes, ex Acción Popular. Silvia Montesa, ex Acción Popular. Abel Reyes, Perú Libre. Guillermo Bermejo, Cambio Democrático. Y Kira Quirós, Podemos. Hay aquí de todo, para todos los gustos, para todos los gustos. 13 son los Putin congresistas que se han ido invitados por un congresista de ella a participar en esta conferencia parlamentaria internacional Rusia de Putin, América Latina.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado a nombre del Congreso de la República, digamos, deslindando de estos congresistas que han viajado y explicando que ellos, que el Congreso no les ha dado ninguna autorización. Tenemos el comunicado, por favor, para leerlo rápidamente. Respecto al viaje de un grupo de congresistas de la República, la Federación Rusa informa a la opinión pública que ni la mesa directiva ni la presidencia del Congreso han otorgado autorización alguna para la realización del mismo. Este viaje lo realizan los parlamentarios a título personal y sin asignación alguna de recursos económicos o logísticos por parte de la institución parlamentaria. Esta es la parte diplomática, mira. Como presidente del Congreso de la República, me solidarizo con el pueblo de Ucrania y su gobierno frente a la masiva ofensiva militar que sufre por parte de la Federación de Rusia o la Federación Rusa. Y reitero nuestros deseos de paz, soberanía y libertad para todos sus ciudadanos. Bueno, esto de que viajaron a título personal y sin que le costara al Congreso no es en realidad lo que se está cuestionando, ¿no? Sino que viajaran durante la semana de representación. Se nos vino un fenómeno del Niño muy complicado. En las regiones hay un montón de falencias, no se están haciendo trabajos y los congresistas, en lugar de viajar a sus regiones para conversar con sus representados, ver qué necesidades tienen, se van a Rusia a un evento que la verdad es que no le vemos ninguna importancia real. Es un foro político de congresistas, pero digamos, en el medio de la crisis política y climática que tenemos en el Perú, yo considero por lo menos que no deberían haber viajado. Así no lo haya pagado el Congreso. Ya sería el colmo si lo hubiera pagado el Congreso, ¿no?
Bueno, a mí me parece que son importantes los viajes de los parlamentarios a conocer a sus homólogos y a participar en según qué reuniones, ¿no? Pero la verdad que esta, que es Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, no sé, a no ser que vengan con 4.000 millones de dólares de inversión debajo del brazo, pues la verdad es que yo lo veo un poco complicado, ¿no? Nos preguntan si también Kira Alcaraz, le hemos puesto la foto porque efectivamente hemos comprobado que en su récord migratorio, pues que ha viajado también. Entonces, uh-huh, así es. Estos son los Putin congresistas. Uh-huh.
Ahora vi una portada de un diario puso hijos de Putin, ¿no? Jugando, bueno, con las palabras.
Bueno, a ver, en la Federación Rusa, la Unión Soviética, me quedé yo en los 70. La Federación Rusa, bueno, pues es una potencia a tener, claro, en cuenta, ¿cierto? Pero dada la coyuntura, la necesidad y aparte que vayan tantos, quiero decir 13, uh-huh, porque esto ya parece, además de todos los partidos. De todas las coordenadas y había así por haber, Podemos, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Perú Libre, ex Acción Popular, en fin, ¿no? Uh-huh. Así están las cosas.
Antes de pasar con nuestro primer invitado, queríamos mostrarles también una declaración del congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, quien es uno de los firmantes del proyecto de ley presentado por Adriana Tudela para poner límites a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura a las películas peruanas y especialmente regionales, ¿no? Que son quienes básicamente se benefician de estos estímulos. Escuchemos la argumentación del señor Cavero, por favor.
Yo he suscrito al proyecto de la congresista Tudela. La congresista Tudela es la autora, pero tiene la firma de varios congresistas de la bancada de Avanza País. Y yo he firmado el proyecto porque a mí me parece efectivamente que las películas nacionales, sí, ok, pueden haber estímulos para las películas. Hoy día se tiran 26 millones de soles los estímulos económicos y yo no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada, ¿no? Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine y finalmente se las reparten la misma argolla de siempre.
Pero Guayaquilca, por ejemplo, defienden, es una de las películas que ha sido reconocida internacionalmente. En todo caso, ¿cómo responder a las personas que están solicitando ese...?
Reconocida internacionalmente, te refieres a que podemos gastar... A ver, en el Perú se gasta el 80% del presupuesto del Ministerio de Cultura en gasto corriente. De ese presupuesto del Ministerio de Cultura se dedican poquísimos millones a la restauración de huacas, que son fumaderos, botaderos de basura, que están siendo invadidas por traficantes de terrenos, ya Chanchán está siendo lotizada por traficantes de terrenos. Yo no sé si el Estado peruano, con tantas necesidades, no solamente de otros temas como salud, educación o saneamiento, ¿ya?, o en cultura, que tiene escasísimos recursos y es de los ministerios que menos plata tiene, tenemos 26, 28 millones de soles para estarle regalando a los artistas que pudieran tranquilamente ganar esos premios sin un sol del Estado.
Pero congresista, hay...
¿Qué te parece, Anuska?
Bueno, a mí me gustaría, si hubiera estado ahí, qué pena, ¿no? Le hubiera preguntado, dígame, 4 películas peruanas que usted ha visto.
Malas, además, que sean malas, ¿a cuáles se refiere?
En su vida, ni malas ni buenas ni regulares, 4 películas, ya, 3. Seguro que podría haber reducido a 2, luego la pregunta, luego, y luego la otra pregunta que le hubiera hecho es ¿cuánto se gasta usted en el cine? ¿No? ¿Sabe cuál es el día del espectador? ¿Ha ido a la filmoteca? ¿Sabe qué película están dando en la filmoteca? Quiero decir, ¿no?
Además, esta idea de que son malas porque nadie las va a ver es como tratar de medir la calidad de las películas por la taquilla, ¿no? Entonces yo podría decir que, bueno, los congresistas habría que medirlos también, o sea, habría que decir que los congresistas son buenos porque un grupo de gente votó por ellos, pero a pesar de eso hacen el ridículo como este señor, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo quería también comentar algunas películas que han ganado premios y que me parece increíble que el señor Alejandro Cadero no conozca, o no sepa, ni siquiera haya leído sobre esto. Por ejemplo, Huillac Pirca, que es una película en quechua muy bonita que les recomiendo a todos, va a representar al Perú en los premios Goya 2024, ha sido seleccionada. Otras películas, Retablo, tiene 20 premios internacionales, ha sido nominada a los premios BAFTA, que es considerado el Oscar británico, y ha ganado el Teddy Award de Berlín y también una nominación al Spirit Awards. Huiñaypacha, una película completamente en aymara, ganadora del Festival de Guadalajara. Canción sin nombre, cuya directora estuvo en réplica el martes, ha ganado premios internacionales en 30 categorías en diferentes festivales del mundo. Magallanes tiene premios de San Sebastián y Huelva y ha sido nominada al Goya. Octubre, premio especial del jurado de Cannes. Y La Teta Asustada, por ejemplo, Oso de Oro en el Festival de Berlín y premios en los festivales de Guadalajara y Montreal, además de haber sido nominada al Oscar. ¿Cómo puede ser que el señor Alejandro Cadera diga que estas películas son muy malas y no las ve nadie y no sirven para nada?
Sí, también nos menciona La Boca del Lobo, ¿no? O sea, quiero decir, en fin, no merece mayor comentario, ¿no? Quizás si él se reescucha, es de sabios, ¿no? Retroceder, es de sabios decir me equivoqué. Todos nos equivocamos, y él también.
Pero él no sigue, ¿eh? He leído un comentario, un escritor, Gustavo Rodríguez, el autor de Cien Cuyes, que es premio Alfaguara, criticó este comentario y él le dice, ¿y tú qué hablas? Tú eres un literato que tampoco has ganado nada. Y acabas de ganar el premio Alfaguara, o sea, es una cosa pero de loco.
En fin, no comment, ¿no? No comment. Vamos a dejar al Robocop intelectual para pasar a cosas, bueno, pues bien terrenales, ¿no? Como es la economía y es la minería. El Perú es un país minero que necesita de una minería
responsable.
Legal, responsable, ¿no? Y consciente. Estamos con el señor Pablo de la Flor, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería. Muy buenas tardes, señor de la Flor. ¿Nos escucha? Señor de la Flor. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha?
Parece que tiene
Ricardo, parece que él no nos escucha, Ricardo. No nos escucha el señor de la Flor. A ver, algunos datos mientras se conecta el señor de la Flor. Bueno, ahora yo tengo más datos que nunca de provincias. Tenemos más datos que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos el programa Hablemos Perú los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, ahora tenemos corresponsales al norte, sur, este y oeste. Solo nos falta en el centro de la Tierra, que también lo tendremos, o en la Luna, o en el más allá. Bueno, ya saben lo que pasó, David, con llega el ministro de Minas y dice, tía María va. Al medio segundo ya había salido el acta firmada por Pedro Castillo y Dina Boluarte en campaña electoral, diciendo, comprometiéndose a que el proyecto tía María no iba. Y además sale el video que también publicamos aquí de la ahora presidenta diciendo tía María no va, ¿no? Esto es como el video de Ollanta Humala en su momento con Conga, ¿no? Que prefieren el agua o el oro. Bueno, pues el ministro de Energía y Minas dice en Perumín, que está, termina mañana Perumín en Arequipa, que tía María va a ir. Llega el premier Otárola y dice que, bueno, que tía María no está en agenda. Pero lo que sí que dice, lo que sí que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, es que anunció la decisión de este gobierno de destrabar 9 grandes proyectos mineros en el Perú que implicarían una inversión de 10.555 millones de dólares. Una inversión de 10.555 millones de dólares. ¿A qué proyectos son los que a final de año, según palabras del presidente del Consejo de Ministros de Otárola, van a estar destrabados? Pues la ampliación de Toromocho, sulfuros y Anacocha, extensión de Antamina, optimización inmaculada, el yacimiento Zafranal, proyecto San Gabriel, planta de cobre Río Seco, proyecto minero Yumpaj y ampliación de Retamas. Esto es lo que ha dicho, ¿no? La meta es que a diciembre de este año estos 9 proyectos terminen con su certificación y autorización en mano, ¿no? Uh-huh. Eso es.
Una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijo Otárola en su presentación fue, sí, digamos, cuando se jactó de lo que pasó entre diciembre y enero, diciendo que el gobierno había sofocado una cantidad centenares de protestas violentas, un dato que no es cierto, además, como demostramos en una nota de Epicentro, y sí, diciendo además, no nos temblará la mano para hacerlo otra vez. O sea, él está investigado junto a la presidenta Boluarte por esos asesinatos, y ahora dice que no le temblará la mano, y se lo dice al empresariado, ¿no? Pero eso ha sido tomado claramente como una muestra de que están dispuestos a todo con tal de empujar cualquier proyecto, cualquier propuesta, por la gente por ejemplo, del Valle del Tambo, porque esto ha sido en Arequipa. Entonces se están preguntando, ¿qué significa esto? ¿Que sea una manifestación, la represión va a ser como fue en diciembre y enero, ¿no?
Es que yo creo que para cada auditorio tienen un discurso diferente, y eso es lo peligroso. Luego vamos a hablar, vamos a ver la entrevista, vamos a ver lo que pasó ayer en la Fiscalía, hasta dónde fue la presidenta Dina Boluarte y el premier Otárola a declarar, porque están siendo investigados por homicidio calificado y lesiones graves con 39 muertes.
Sí, Anuska, te propongo una cosa. Mientras ingresa el señor Pablo de la Flor, de repente podemos ver esa entrevista, que no dura tanto, y que es el abogado de los deudos de las víctimas de las protestas, contando detalles de esta presentación que hizo ayer tanto la presidenta Boluarte como el premier Alberto Otárola en la Fiscalía de la Nación.
Sí, a ver un momentito, porque es que nos está escribiendo Ricardo. A ver. Ricardo, no sé si está. Ya está con nosotros. Está diciendo Ricardo que está el señor Pablo de la Flor. Muy buenas tardes, señor de la Flor. ¿Nos escucha ahora?
Perfecto.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y por aceptar la invitación de Epicentro. Bueno, estamos en Perumín y uno de los anuncios que ha hecho el premier Otárola es destrabar estos 9 proyectos mineros. No sé si ha escuchado cuáles son, que nos hemos o está al tanto de los.
Sí. ¿No? Correcto. Mire, han sido 2 anuncios sumamente importantes. El primero es este paquete de destrabe de proyectos. Y recordemos un poco el contexto. La inversión minera este año va a caer aproximadamente 18% y el próximo año está proyectada una caída de 7%. Entonces, hay un problema muy serio con la tramitología que se ha impuesto y ha crecido de manera exponencial los últimos años. Entonces, este es un anuncio que lo que busca es básicamente resolver algunos de los problemas de estos principales proyectos que no han podido salir y que el ministro ha dicho que se van a priorizar. Ese es un primer anuncio importante, pero yo diría más relevante aún es la creación de esta ventanilla única digital. Porque recordemos, para desarrollar un proyecto minero hay 43 permisos y autorizaciones que se tienen que conseguir aproximadamente 400 procesos administrativos. Un proyecto, solamente para que se den una idea, la aprobación de un EIA puede demorar 4 años y produce un documento de 36 mil páginas. Entonces, en realidad, estos trámites, más que incentivar la inversión, la espantan. De ahí la importancia de este anuncio de la ventanilla única, que no es otra cosa que tener una mejor coordinación entre los entes opinantes y el SENACE, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
¿En qué va, cómo va a agilizar los trámites esta ventanilla única? ¿En qué se van a cortar los plazos?
Lo que ocurre, que es, digamos, paradójico, es que hay una entidad que se encarga de revisar estos requerimientos, que es el SENACE. Entonces, el SENACE recibe el requerimiento de la empresa y el SENACE, a su vez, distribuye este requerimiento a todos los órganos encargados de emitir una opinión. Entonces, es un proceso casi secuencial. Lo que la ventanilla única haría es conformar un equipo único en el que participen los representantes de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente, del propio SENACE, que de manera conjunta y coordinada estarían revisando estos requerimientos para responderle afirmativamente o negativamente al solicitante. Entonces, lo que va a hacer la ventanilla única, si en efecto funciona como le estoy comentando, porque todavía no hemos visto los detalles, solamente hemos escuchado el anuncio del Premier, es precisamente facilitar esa coordinación que actualmente no se da, ¿no?
Sí, ahora, señor de la Flor, yo quería preguntarle por Tía María, ¿no? Que digamos, Perumín se realiza justamente en Arequipa y Tía María es un caso emblemático de un proyecto paralizado hace ya casi 10 años. Y el ministro de Energía y Minas dijo en un primer momento que era un proyecto importante para el país, que esperaban un acuerdo con las comunidades para que esto salga adelante porque el Perú necesita trabajo. Esto fue interpretado como un compromiso y un apoyo de parte del gobierno. Y al día siguiente, señor Otárola dijo que Tía María no está en la agenda del gobierno y que primero tienen que solucionarse los problemas de esta inversión, incluyendo los justos reclamos de la población circundante. ¿Cómo cayó en Perumín este doble discurso del Ejecutivo?
Bueno, lo que hubo fue un anuncio del ministro del sector en su discurso inaugural y después esta rectificación del Premier, no en su presentación ante el foro, sino en unas declaraciones de prensa posterior. Ciertamente, pues llama la atención esta descoordinación, pero nuevamente yo creo que hay que poner un poco las cosas en perspectiva y entender en su dimensión más amplia lo que ha sucedido en este encuentro en Arequipa, ¿no? Porque el Perú tiene ante sí una gran oportunidad. La demanda de minerales de la transición energética, del que nosotros somos productores privilegiados, va a significar casi que se duplique la demanda de nuestras exportaciones. Y nosotros tenemos que estar preparados para responder a ese desafío, y eso pasa por generar condiciones que permitan atraer esa inversión, que es algo que no está ocurriendo actualmente, ¿no? Tenemos el cobre, por ejemplo, en $3.60, $3.80 la libra, precios muy, muy altos, lo mismo con el oro, y sin embargo no vemos ningún proyecto significativo, ¿no? De ahí esta caída importante a la que me referí en la inversión minera. Entonces creo que es sumamente necesario que se dé este contexto de colaboración y cooperación y coordinación con el Estado para sacar adelante esta cartera impresionante de proyectos que tiene el Perú, incluyendo Tía María, que evidentemente tiene sus bemoles y complejidades, pero el Perú tiene una cartera de proyectos de casi 60 mil millones de dólares, son casi 50 proyectos que lamentablemente no se están ejecutando precisamente porque no tenemos esas condiciones, ¿no?
Claro, por un lado, ustedes sienten que lo que llama usted tramitología, bueno, si tenemos un estado elefantiásico para todo, desde para sí. Poner una denuncia, para solicitar un aborto terapéutico o para que una mina pueda empezar a funcionar, ¿cierto? O sea, esto es un mal endémico, ¿no?
Así es, Anushka, y una precisión, esta ventanilla única no es solamente para la minería. Los proyectos de infraestructura del Estado duplican la cartera de proyectos de la minería y esas iniciativas del propio Estado están sometidas a la misma tramitocracia asfixiante a la que he aludido.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente, y digo lamentablemente porque digamos, uno si ha ido a cubrir a veces movilizaciones, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que exacerba los ánimos, pero también hay mucho reclamo justo, ¿no? Porque ha habido una minería décadas atrás y no hace décadas atrás, sin ningún tipo de fiscalización, que no ha mitigado los daños ambientales, y eso ha ocasionado una corriente de opinión en contra de la minería, cuando la necesitamos, primero porque es un recurso vital para la economía, ¿cierto? Pero necesitamos una minería responsable. ¿Cómo hacemos o qué hacer para dejar ya esta ecuación de proyecto minero igual a conflicto minero, igual a muerto, igual a paralización del proyecto?
Mira, Anoushka, me parece muy pertinente tu observación respecto de un tema que no se había tratado antes en este foro y que ha sido relevado de manera reiterada por varios de los representantes, que tiene que ver con la minería irresponsable. Me estoy refiriendo a la minería ilegal y la minería criminal, que en los últimos años, en los últimos 3 años, ha tenido un crecimiento literalmente exponencial, ¿no es cierto?, ocupando territorios de los cuales el Estado se había replegado. Y esto lo estamos viendo de manera dramática en varias regiones, incluyendo la Sierra de la Libertad, ¿no?, donde hay una presencia creciente de estas bandas criminales que han desplazado a los mineros artesanales, los chantajean con una secuela de inseguridad brutal para la población. La minería ilegal, que no respeta ningún tipo de norma ambiental, que promueve la trata de personas, que no paga impuestos y que promueve las peores formas de trabajo infantil, es un gran problema que tenemos que abordar como sociedad, porque ya en este momento se constituye en una serísima amenaza para la estabilidad democrática del país. Casi el 2.5% de los recursos generados por esta actividad ilegal que estamos perdiendo, recursos que debieran ser aprovechados y canalizados para promover el desarrollo, y que lamentablemente eso no se da. Casi el 40% de las exportaciones de oro son exportaciones de minería ilegal, que se van a Bolivia. Bolivia es un país que ha experimentado un crecimiento notable en sus exportaciones de oro sin producir oro. Ese es oro de contrabando que sale del Perú. Y esto tiene unas secuelas en términos de daño ambiental terrible. Entonces creo que esa es la verdadera minería irresponsable, la minería que desconoce la ley, que atropella derechos, la minería que amenaza, la minería que mata.
Bueno, y también la minería que cumple aparentemente todos los requisitos, pero que luego se va sin remediar el impacto medioambiental. También hay,
claro, esa minería. Pero esa minería, Anoushka, no es la minería moderna que se practica actualmente en el Perú. Esa minería es una minería irresponsable, y reitero nuevamente la serísima amenaza que se cierne sobre el país a propósito del crecimiento de estas actividades ilícitas que ya en este momento generan más recursos que el narcotráfico. Esa es la verdadera amenaza que el país se enfrenta en este momento y de la que no hemos tomado debida conciencia.
Para terminar, me gustaría preguntarle, desde el sector minero, ¿qué creen que pueden hacer más? ¿O qué mea culpas? ¿O qué iniciativas? ¿O qué más pueden hacer para lograr esta aprobación ciudadana, esta licencia social, que si bien es cierto no es vinculante, es fundamental para el buen desarrollo de cualquier empresa y de cualquier negocio? Porque también hay algo perverso, ¿no? El Estado, que no está presente en muchas zonas mineras, ha delegado esto a la minera.
La salud,
la minera, la política es su buen vecino. Entonces, la minería no tiene por qué suplir al Estado. La minería tiene que pagar sus impuestos, acogerse a toda la fiscalización que corresponde, ¿cierto? Pero ¿qué pueden hacer más para evitar que un proyecto minero sea sinónimo de protestas o para lograr esa licencia social?
Sí, nuevamente, yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva. La conflictividad social es un enorme desafío para la minería, no solo en el Perú, yo diría que en el mundo entero, ¿no? Tenemos una minería moderna, una minería responsable, preocupada por adoptar los más exigentes estándares socioambientales. Tenemos esta otra minería a la que ya he aludido y un enorme desafío. La minería genera una gran transferencia de recursos, David, Anushka, que no se están ejecutando en el cierre de brechas. Vemos la ejecución de algunos de estos gobiernos locales y en realidad es dramático lo que está ocurriendo, ¿no? Son recursos suficientes para cerrar las brechas de agua, de saneamiento, de aprendizaje, ya no te digo de infraestructura educativa, de aprendizajes. Solo para darte un ejemplo, el distrito de San Marcos recibe 3 veces más transferencias que el distrito de San Isidro. Es el distrito San Marcos en Ancash, es el distrito más rico del Perú. Sin embargo, no hay un sistema operativo de agua, de saneamiento, y lo mismo ocurre en otras localidades. Entonces, creo que debiera haber un esfuerzo que evidentemente involucre también a las empresas mineras que están más que llanas a poder participar y prueba de ellos el portafolio de obras por impuestos, pero hay un enorme déficit de ejecución sin la cual evidentemente la riqueza minera no se va a transformar en desarrollo sostenible. Necesitamos un Estado eficaz, no necesitamos un Estado sobredimensionado ni pequeño, un Estado capaz de entregar los bienes públicos que los ciudadanos merecen y exigen.
Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de minería porque es esencial. Y, por ejemplo, yo no sabía este dato de que el 40% del oro que sale del país proviene de la minería ilegal, por ejemplo, ¿no?
Sí, y
Eso.
es un tema, nuevamente, Anuska, creo que los peruanos no hemos tomado conciencia de lo que está ocurriendo. El repliegue del Estado, del territorio nacional en algunos casos, ha abierto la puerta para que estas bandas criminales, motivadas por los precios altos de los minerales, se establezcan, generando terror en la población, desplazando a pequeños mineros artesanales y amenazando la producción formal de la minería moderna y comprometida socialmente. Creo que esa es una preocupación que debemos priorizar porque lo que está en juego literalmente es la estabilidad democrática del país. Un país con un Estado replegado es un país incapaz de entregarle servicios elementales básicos como la seguridad a sus ciudadanos, ¿no?
Muchas gracias, señor de la Flor.
Ni de
Está muy
fiscalizar,
bien.
como corresponde tampoco.
Claro que sí.
Eso queda
Encantado de
todavía a
conversar con
más
ustedes.
distancia. Un gusto.
Muchas gracias,
Está
buenas
muy
noches.
bien. Gracias.
Anuska, tenemos un anunciante, me
Un
parece, ¿no?
estado replegado, pues es el territorio Comanche.
No,
El
sí,
territorio
claro, ahí.
Comanche para todo, para los
No, es zonas
formales,
liberadas, zonas
que no están
liberadas, claro.
fiscalizados, para los ilegales, en fin, para todo, ¿no? Vamos con. Me entró
Tenemos un
hambre.
anunciante, sí.
Yogur Tigo.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Buenísimo, gracias, Tigo.
Gracias, tío.
Anuska, tenemos un segundo invitado y estamos con el tiempo en contra. Lo voy a presentar rápidamente. Se trata de Juan José Quispe, es el abogado de los deudos de las víctimas de la represión de las protestas entre diciembre y enero de este año. Y él, entre otras cosas, cuenta detalles de la presentación de la presidenta y del Premier ayer ante la fiscalía y revela que, por ejemplo, ambos han pedido a la fiscalía que se archiven las investigaciones en su contra por homicidio calificado y lesiones. Veamos la entrevista, por favor, que le ha hecho
Sí,
Daniel Llobet.
y que una se acogió al silencio, ella, la presidenta, y él, bueno, pues se
Quería
rió
reconocer que era experto, ¿no?
en la cara pelada de todo el mundo. Él, el presidente
Vamos con la
Pastor.
entrevista de Daniel Llobera, por favor.
Vamos.
El primer momento es cuando la señora presidenta dice: voy a declarar. La fiscalía le lee los cargos, las disposiciones 5 y 6, donde se amplía la investigación por las muertes en Ayacucho, en Junín, en Ucayali, en Andahuaylas, y le dice que qué tiene que decir respecto a estos cargos nuevos. Y la señora dice, bueno...
La presidenta inicialmente, ella dice...
Voy a declarar.
Así, ¿okay? Así es. Y el fiscal supremo, supongo el doctor Marco Guamán, es quien le lee el motivo sí. de la citación.
Le lee el motivo de su citación y le lee los derechos que tiene, ¿no?
Que son, y usted dice, las disposiciones 5 y 6. ¿Qué contiene las disposiciones 5 y 6? ¿Son hechos nuevos?
Ampliación de la denuncia, porque anteriormente se le estaba investigando, usted recuerde que esta carpeta se aperturó el año pasado, tiene la número 277-2022, se le estaba investigando por algunos muertos y heridos, pero ahora ya se ha ampliado por todos los muertos y por una gran cantidad de heridos oficiales, digamos, que están identificados y que corresponden a las diversas regiones del país donde se...
O sea, ahora son, doctor, los 49 muertos ya.
Así es, efectivamente. Perdón. Ahora sí están todos. Entonces, si la señora Boluarte declaró antes sobre otros hechos, sobre otros muertos, sobre otros, otras regiones y otras fechas también, comenzó, como le digo, diciendo, voy a declarar. Entonces, si va a declarar, uno entiende que espontáneamente va a responder a las preguntas que le haga la fiscalía. La fiscalía, después de leerle su derecho, uno de ellos a guardar silencio, le dice que estas son las imputaciones, ¿no? Y le lee el contenido pertinente de las disposiciones 5 y 6, donde se amplía por tales la muerte de tales personas, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesión. Inmediatamente le hacen una pregunta abierta. La pregunta abierta le dice, ¿qué tiene que usted responder a estos nuevos cargos? La señora dice, yo soy inocente, ya he declarado ampliamente sobre estos mismos hechos, ¿no? Y me remito a mis respuestas dadas en mi declaración anterior. Y a partir de ahora voy a guardar silencio ejerciendo mi derecho constitucional al mismo. Eso es lo que ha declarado únicamente la señora Boluarte.
Nada más. ¿Y ustedes cuántas preguntas tenían ustedes y la Procuraduría General?
Mire, teníamos entre repetidas y no, al final nos quedamos con 47.
47.
Entonces, ¿qué evidencia? Lo raro de la Fiscalía, donde estaba también la señora Benavides,
estaba la Fiscalía de la Nación presente.
Claro, la Fiscalía debió dejar también sentado las preguntas que le iba a formular, pero que no iba a responder por acogerse a su silencio, a guardar silencio. A su derecho a guardar silencio. Sin embargo, no se dio esto. La fiscalía se veía que no tenía preguntas para la señora y cortó la...
¿Por qué cree usted que la fiscalía no tenía preguntas para la presidenta?
Porque no se veía en la mesa que estamos nosotros al frente, por lo menos un pliego interrogatorio, ¿no? Tenía las disposiciones fiscales y la primera pregunta, la más amplia que le pueden hacer, defiéndase de estos cargos. Cuando han debido hacer punto por punto, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre las muertes en Ucayali, en Andahuaylas, en Cusco, en Lima? ¿Qué disposiciones dio usted? Nada, simplemente le dio la general y con eso se contentó. Y ahí es donde interviene, y por eso digo, miente el abogado Campos. Interviene él y dice, bueno, como si fuera el fiscal, la declaración se acabó. Y nosotros le dijimos, pero... Si vamos a formular preguntas, mínimamente tiene que dejar constancia en actas que las preguntas no la va a responder la señora Boluarte. Se originó una discusión y el señor José Campos, donde decía increíblemente, dice que su código penal vale más de lo que declara una resolución judicial, código procesal penal, perdón, y dijo que ustedes no tienen derecho a participar.
Otra vez, volvió a lo mismo. Por el juez Checkley.
Así es, y lo volvimos a señalar a la fiscal Patricia Benavides, que este tema que habla el señor Campos ya está zanjado por la justicia, y todos los ciudadanos tenemos el deber de respetar las decisiones judiciales. Le guste o no le guste el señor Campos, pero dijo inmediatamente, bueno, si van a consignarse las preguntas en el acta, entonces vamos a pensarlo con mi patrocinada, si nos paramos, nos vamos y no firmamos esta declaración. Ese fue el primer show que hizo el señor Campos con su abogada. Lo segundo fue...
¿Se pararon? ¿Se fueron a un lado? ¿Se fueron a otro ambiente o no?
Sí, se fueron a la parte de atrás del auditorio. Por casi 10 minutos han estado ahí. La señora Boluarte, muy sonriente, regresó con su abogado y dijo que sí. Bueno, sí, vamos a firmar el acta. Vamos a aceptar. Pero nuevamente el doctor Campos dijo, pero igual voy a presentar un escrito cuestionando esta resolución de dejar constancia en acta. Entonces, eso es lo que demoró la declaración. No hubo absolutamente nada. No nos respondió a las preguntas que teníamos, que eran puntuales, de aclaración, de precisión. Porque hay que recordar...
Caso
por caso, ¿no? No es lo mismo las disposiciones que pueda dar para Lima como para alguna otra región. Uh-huh. Acuérdese que en Ayacucho intervino el ejército. Uh-huh. Y en las otras regiones han intervenido más la policía. Uh-huh. Entonces, sabían tener que preguntas diferentes. Pero ella dijo, ya he declarado en extenso y me remito a eso.
Antes de entrar... A la siguiente discusión que usted señala que hubo, al siguiente momento, uh-huh. Cuando la presidenta dice, me remito a lo declarado anteriormente, ¿y qué declaró anteriormente?
Que declaró que ella no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún mando ni comando, que ella no participa de los planes operativos, que ella no le dan cuenta de nada. Prácticamente es una persona que dice que tiene el cargo, pero que nadie le informa nada.
Ya, o sea, eso se hace extensivo en consecuencia a la declaración de ayer. Así ok, es. ¿Y luego qué ocurrió? Ustedes pidieron que sus preguntas queden plasmadas en el acta, que se levantó acta, por favor.
Sí, la fiscalía aceptó la observación de nosotros y dijo que ya este tema el juez Checklin lo había zanjado y que los que están acá tienen derecho a preguntar, refiriéndose a nosotros.
Ya.
Y se transcribieron las 47 preguntas que quedaron, que la señora Boluarte en ningún momento las iba a responder porque ella ya había cortado al señalar solamente que se remite a lo anterior, dijo que guardaría silencio. Entonces,
¿pero las preguntas las preguntas de ustedes y de la Procuraduría quedaron plasmadas en un acta o no?
Sí, quedaron plasmadas en el acta y las firmaron, a pesar de esa rabieta.
El abogado y la presidenta firmaron esa acta.
Firmaron las actas.
Ya. Ok. Entonces, ¿y ahí acabó todo?
Ahí acabó. Más nos hemos demorado en corregir las actas, en debatir esa situación de...
¿Sí?
Esa discusión de si participamos o no.
La audiencia misma. Eso demoró más que la audiencia misma.
La audiencia de la señora Boluarte con las preguntas y todo demoró su respuesta menos de un minuto.
Es extraño, el resto, ¿no? Fue
porque cuestiones administrativas.
Sí, claro. Eso suele demorar también, sí, pues, porque la presidenta señala permanentemente que ella se somete a las investigaciones, pero no ha declarado. No sé si eso fue mencionado en ese momento por ustedes.
Claro, nosotros le dijimos, si va a declarar, entonces que declare todo, pero ella misma cerró su participación diciendo guardo silencio a partir de ahora. Entonces, una cosa es para la tribuna, para los medios de comunicación, y otra cosa es lo que hace obstruyendo la investigación en donde ella más bien debería demostrar que es inocente de los cargos que se le están imputando.
Ahora, doctor, tenemos entendido que la presidenta ha solicitado el archivamiento de toda la investigación, ¿eso es así?
Sí, creo que la vez pasada como que se tomó más interés en el sentido de que había solicitado su abogado Joseph Campos el archivamiento sobre seguimiento por el delito de genocidio, el cual nosotros también estamos de acuerdo porque ese delito no está configurado acá. Acá lo que hay es comisión por omisión por delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Pero lo que sí
ese delito, homicidio calificado y lesiones graves, o ese presunto delito, también ha... ¿Sobre eso también se ha solicitado el archivamiento?
Sobre todo.
¿También?
Sobre todo. Sí, sobre todo.
O sea, la presidenta no solamente ha pedido el archivo por el caso de genocidio, sino también por el de homicidio y lesiones.
Así es. Así está en su escrito, que ayer lo ha nuevamente reiterado su abogado, ¿no? Que resuelva.
¿Cuándo ha presentado esto, doctor?
Esto lo ha presentado, según el abogado, dice hace meses. A nosotros no nos han corrido traslado. Nos ha dicho que presentemos un escrito para que nos nos den una copia de ese escrito cuando deberían correr traslado para nosotros absolver ese pedido de sobreseimiento.
O sea, ustedes han debido notificarle este pedido automáticamente. No es que ustedes lo tengan que pedir por escrito.
Así es, pero así está funcionando la Fiscalía de la Nación.
¿Se lo dijeron a la Fiscalía? La Fiscalía.
Claro. Y bueno, nos dijo, ¿no? Si desean copias de esto y los demás actos, cúrsenos un documento para poderlos expedir.
Eso se...
En el momento oportuno.
¿Eso quién se lo dijo? ¿El fiscal, la fiscal de la Nación, el fiscal supremo Guamán?
El doctor Guamán.
El fiscal Guamán, ok. Uh-huh. Bueno, ahí acabó todo, entonces. Usted también participó en la diligencia de la tarde, la audiencia con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. Él sí. Aparentemente declaró, no sé si respondió detalladamente o no, hubo vacíos, guardó silencio en algunos casos. Por favor, cuéntenos eso.
Mire, yo le llamo el show de Otárola, ¿no? Porque
¿por qué?
Además de primer ministro, él es abogado y sabe perfectamente cómo cuestionar o quedar, tratar de quedar bien parada una declaración a su manera. A ver, le digo, la diligencia comenzó 2:42 de la tarde y terminó mientras firmábamos todos alrededor de las 9:30 de la noche. Uno podría decir, uy, ¿no? Ha habido una buena declaración, hay situaciones que ha aclarado, que ha precisado. Pero en realidad fue la misma estrategia que la señora Boluarte.
¿Por qué?
En el sentido de que, primero, fueron alrededor de 90 preguntas. Que parecieran pues bastantes. Ahora sí participó no la fiscal de la Nación ni el doctor Marco Guamán, que al final llegó porque dijo que tenía otra audiencia, participó una fiscal adjunta. Y cuando el señor Otárola comenzó a responder las preguntas, dijo que sí iba a declarar, que no iba a guardar silencio, lo que dijo es lo siguiente, ¿no? Me remito a mis respuestas dadas en mi declaración del 13 de febrero o del 26 de febrero de este año. Cuando esas imputaciones fueron por otros hechos, por otros agraviados y por circunstancias diferentes en otra región.
Okay.
¿No? Y la fiscal le dijo, perdón, un momentito, usted ha declarado sobre otros puntos, pero no sobre lo que se le está preguntando. Ahora hemos ampliado la investigación y hay
otros. Esta fiscal sí fue más incisiva con al respecto.
Uh-huh. Eso sí, esta fiscal tenía preparado su pliego de preguntas y le he hecho una buena cantidad de preguntas. Lo que el señor Otárola simplemente se ha limitado a decir, como la señora Boluarte, ¿no? Me remito a mis respuestas anteriores, no me recuerdo, tendría que mostrarme el documento, y cuando la fiscal dice, acá está el documento.
Acá está el documento, ya.
Léalo. No, pues cómo voy a, si recién me está mostrando, cómo voy a leer, mejor lo voy a hacer por escrito. Ese tipo de respuestas ha dado,
o sea,
el señor.
Digamos, la diferencia es que la presidenta Boluarte dijo, para todo el interrogatorio, para todo el pliego, me remito a mi declaración anterior, pero el presidente del Consejo de Ministros lo dijo por cada respuesta. Dijo lo mismo
por cada respuesta.
Sí. Y pero era, no hubo una pregunta en la que él señalara detalles, precisara responsabilidades, hechos.
No, más bien creo que más bien tiene un cuadro de amnesia el señor Otárola, ¿no? Porque dice no recuerda con quiénes se reunió, ¿se acuerda
del último? O sea, no hubo una sola pregunta, doctor Quispe, en la que el premier Otárola respondiera con hechos puntuales.
No. O sea, más bien lo que agregaba era que siempre ha dado directivas, tanto verbales como escritas, que no se sabe dónde están, ¿no? Para que se respete los derechos fundamentales de los manifestantes.
Bueno, la entrevista íntegra que ha hecho Daniel está colgada, la pueden ver, hay que escuchar en realidad. Cinética apuntaba a que, por un lado, declaran ante la Fiscalía soy inocente y piden que se archive, bueno, la figura de genocidio no configuraba, pero que se archive por homicidio calificado y lesiones graves. Y por el otro lado, voy a leer textualmente, Cinética dice, por un lado dicen que no sabían nada y que son inocentes, pero por otro lado en Perumín Otárola dice que va a aplicar mano fuerte. Pero es que va más allá, porque tengo las declaraciones de Otárola que leyéndolas ahora, volviéndolas a leer, ya van a ver ustedes. Quiero decir, ha dicho Tarola en Brumín, quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de 33 millones de peruanos. No nos temblará la mano para seguir haciéndolo. Es un reconocimiento expreso de que sí que lo han hecho en las marchas de diciembre y enero, pese a que la presidenta y él, la presidenta dice que tenía mando y comando y él dice que él lo registren. O sea, por la boca muere el pez, ¿no? No se te escucha.
Decía que ante la fiscalía no dice nada de eso y justamente es lo que mencionábamos hace rato, ese doble discurso dependiendo de dónde está lo que declara, ¿no? Ante los empresarios, sí, vamos a prender mano dura, esto sale como sea, y en la fiscalía no, yo no sé, yo no tuve nada que ver, yo no hice nada.
Pero es que, pero lo que dice, ¿no? Quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo. O sea, esto es reconocer que lo han hecho
antes. Seguir reprimiendo de la manera como se hizo, claro.
¿No? Entonces, bueno, importante. Vamos ahora.
Tenemos Invent, Anuska.
Tenemos Invent. ¿No? Bueno, vemos sí. Invent. Inmobiliaria Invent, Suárez, ya saben que tienen proyectos en diferentes partes. Este es el de Suárez 739, General Suárez 739, Miraflores. La entrega es inmediata. Tenemos otros proyectos que vamos a irles presentando. Las cuotas son desde 4.300 soles al mes y además en Invent le contesta una persona porque hay un asesor. Que pueden contactarlo en el 965-770-775. Yo siempre resalto de Invent que tiene aparcamiento para bicicletas. Y hablando de bicicletas, hoy más de 27.000 ciclistas han entregado una carta firmada tanto al municipio de Lima como al del Callao, al gobierno regional del Callao, para que mejoren y se amplíen las ciclovías. Más de 27.000 ciclistas han firmado esto, ¿sí? Y que podemos ser muchos más, porque yo porque no sabía que había esa firma, si no, ahí sí que están por mi firma, pero ya, David.
Así es, yo también firmaría inmediatamente, que me pasen el planillón, por favor.
¿Pero tú eres bicicletero o no?
Sí, o sea, por temporadas. Una temporada era súper así, salía siempre, ¿no? Luego otras temporadas lo he dejado, pero ahora lo estoy retomando poco a poco. Porque es súper, súper saludable hacer bicicleta, ¿no? Y además es un medio de transporte súper eficiente para distancias cortas, ¿no?
Yo quería pedir una bicicleta nueva para mi cumpleaños, pero todavía me debes el regalo de cumpleaños, ya sea para el próximo.
Para el próximo año, para
los... Ahora que me acuerdo yo, desde el 1 de agosto y no he recibido regalo. En fin,
vamos. Estamos en deuda, no te preocupes.
A ver si ya cumplís. Miren, tenemos ahora una entrevista que ha hecho Eduardo Recoba, que es quien hace nuestro programa de economía, Cuaderno de Economía.
El economista de Epicentro.
El economista de Epicentro. Y le he hecho una entrevista que merece la pena realmente escuchar un extracto a Daniel Belandia, que es economista jefe de Credicorp Capital. ¿Y por qué es importante escuchar a este señor? Porque habla en fácil. Sí, no es un banquero, es un economista que habla en fácil. Y habla de cuáles son las principales, lo que tiene que enfrentar en lo más inmediato la economía de Colombia, Chile y Perú. O sea,
además, los tres países se enfrentan a retos distintos, ¿no? Por ejemplo, en Chile está el proceso de ratificación de la Constitución. En Colombia hay un debate ahorita sobre reformas a los sistemas de salud, al sistema de pensiones y al sistema laboral. Y en el Perú está el tema de la incertidumbre por la inminente llegada del fenómeno del Niño global. Entonces son tres retos distintos para tres países vecinos, ¿no? Veamos un extracto breve y luego los invitamos a todos a ver la entrevista completa, por favor.
Hay que mirar al mundo.
Y Perú, tres economías similares, tres economías con un calado similar desde la matriz no solamente económica, sino política. Tres economías que registran un gran reto de cara al 2024. Hoy vamos a estar en una edición especial de Cuaderno de Economía por Epicentro TV con Daniel Belandia. Él es jefe de investigación y economista principal de Credicorp Capital. Crecimiento en Chile, Colombia y Perú. Se habla en consenso de una suerte de 2023 no vamos a decir perdido, año perdido, pero el consenso de economistas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos ya indican un 2023 que ya quedó para la historia y un 2024 que lleva la etiqueta de cauteloso, con crecimientos de 0.5 a 1.3, inflaciones promedios de 6, hablo del 2023, déficit mayores a 2%, sigo hablando del 2023, y ratio de deuda 25% por ahí. ¿Cuál es la reflexión? ¿Realmente es el 2023 un año para el olvido, ya que se vaya, ya que termine, y más bien el 24 sea un año, claro, no de rebote, pero sí cauteloso? ¿Esa es la reflexión?
Nosotros hemos denominado el 2023 como un año de transición, de ajuste. Uh-huh. Obviamente ha habido una divergencia en el comportamiento de las economías. Países como Chile o como Colombia crecieron muchísimo y muy rápido entre el año 2021 y 2022. Inclusive desde el punto de vista netamente económico era deseable una desaceleración, porque se crearon una serie de desequilibrios, muy alta inflación, uh-huh, altos déficits de balanza comercial, altos déficits fiscales. Se necesitaba enfriar un poco la economía para pensar en un crecimiento un poquito más sostenible en el futuro. Uh-huh. Si tuviese el caso peruano, desafortunadamente, por la incertidumbre política, el rebote tras la pandemia fue mucho más lento de lo que vimos en otras economías. Se esperaba que el 2023 fuera un año de catch-up, uh-huh, mientras Chile o Colombia u otros países de la región se desaceleraban. Esperábamos que, como el rebote había sido más lento, siguiera Perú creciendo incluso más que el resto. Desafortunadamente, se nos juntaron tres choques: el social, el ciclón Yaku y el Niño Costero. Uh-huh. Y eso lleva a una economía que no va a crecer mayor cosa, 0.6% es nuestra estimación. Entonces, por la razón que sea, evidentemente este año es de transición después de dos años de rebote post-pandemia. Es un año de crecimiento muy lento, de inflación muy alta, de tasas de interés muy altas. Y yo no diría que es un año, ojalá, para el olvido. Es importante tenerlo presente siempre, ¿no? Uh-huh.
Muy interesante, ahí súper clara su explicación. No habla como a veces hablan los economistas en términos para economistas, ¿no? Esto se puede entender, digamos, fácilmente. Les recomendamos a todos ver la entrevista que está en la página de Epicentro. Tu micro está apagado, Anuja, no te escuchamos.
¿Qué hablo? Digo que Cinética dice, nos quieren explicar lo que sufrimos en carne propia. Bueno, pero también hay que ver qué pasa en otros países con, digamos, puntos de salida similares y por qué en otros la cosa va para arriba y aquí no, o sea, estar informado, cuanta más información mejor, y además no podemos no mirar al mundo, y menos a los vecinos, para entender los procesos también de todo, migratorios, claro, económicos, políticos, ¿no? Porque tampoco es que Colombia tenga una estabilidad política increíble, ¿no?
No, además hay toda una tendencia de parte de varios sectores políticos de aislacionismo, ¿no? De aislarnos y salirnos de la contención de la Corte Interamericana, etcétera, para ser, digamos, unos parias donde puedan hacer lo que les da la gana. Y es importante justamente mirar a los demás porque estamos insertos en una comunidad internacional.
Así es. Y vamos ahora con un
tema. Tenemos un último anunciante, Anuja.
Vamos. Salsas, lo que a ti te encanta. Salsas, Beide. A ver. David, ¿cómo explicaríamos quién
es Willy Sue? Tenemos que invitarlo a un programa para hacer ese anuncio un día, el de la salsa.
Sí, pero a ver, Willy Sue es la pata fundamental de Epicentro, quien nos controla, ¿no?
Quien nos pone el freno.
El que nos pone el freno es nuestro ministro de Economía. Sí. Imagínense cómo es el encargado de la economía de Epicentro, pues este es Willy Sue, que controla hasta que digamos bien todas las salsas. Va por ti, Willy Sue. Salsas B&D, ¿de qué hay salsas? Estas salsas que Daniel saliva cuando cuenta que le echa ají a todos sus platos. Bueno, pues hay salsa de mayonesa, ketchup, ají, salsa inglesa, salsa barbacoa ardiente o picante, algún siglo de estos me aprenderé cuál de las dos es, tomate y alguna más que saldrá. Salsas B&D desde 1979.
B&D, con todas las cremas. Bueno, Nuria, y ahora vamos a presentar a nuestra última invitada de hoy, que hay que recordar que hoy es 28 de septiembre y es el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y vamos a estar con Claribel Mauricio del Centro de Ideas. Ella es vocera de la campaña Acompaña su decisión, hazlo sin juzgar. Buenas noches, Claribel.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos estar en este programa. Gracias,
saludos a su audiencia. Sí, tenemos entendido que esta campaña, digamos, lo que busca es que cada vez más personas puedan brindar su apoyo y respeto a quienes por distintos motivos deciden interrumpir un embarazo, ¿no? En el Perú el embarazo es legal solamente en caso de aborto terapéutico, es decir, cuando peligra la vida o la salud física o psicológica de la madre. Entonces, explícanos por favor cómo nace esta campaña y qué acciones están realizando.
Sí, bueno, buenas noches. Esta campaña surge a raíz de identificar que el aborto es una realidad innegable en nuestro país. Una de cada 5 mujeres en el Perú se ha enfrentado a la decisión de abortar. Lo que busca la campaña, como bien lo señala, es hacer un juzgamiento sin, un acompañamiento sin juzgar. Ya suficiente con la mirada que criminaliza a las mujeres que tienen que tomar esta dura decisión por parte de la normativa peruana. Lo que busca esta campaña es generar información, es sensibilizar a la población en general para que podamos realizar este acompañamiento sin juzgamiento y de manera empática a las mujeres que han decidido tomar, que han decidido enfrentarse a esta situación.
Ahora en el Perú hay 2 casos que han sido muy llamativos en los últimos meses y que han sido incluso objeto de condenas por parte de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? La Corte también ha sentenciado en contra del Perú en 3 oportunidades. Uno de los casos es el caso Mila, que nosotros hemos hecho hace poco en Epicentro TV, que es una menor de 11 años violada por su padrastro, a la que el Estado intentó forzarla a continuar con su embarazo, imponiéndole una serie de barreras a la familia para que pudieran acceder. No se les dio información, una junta médica dijo que no era necesario, etcétera. Y también está el caso Camila, ¿no? Que es el caso de una menor de edad también, que fue violada por su padre, embarazada. Este caso es todavía peor porque hubo una criminalización, ¿no? A ella, digamos, no se le concedió el aborto terapéutica, sufrió una pérdida espontánea y se le denunció por el delito de autoaborto y fue criminalizada. Les quería preguntarte qué tan frecuentes son estos casos, porque por lo que hemos podido ver, es bastante común que en las menores de edad que son víctimas de violación se les niegue el derecho al aborto terapéutico a pesar del grave riesgo en que esto pone su vida y su salud, tanto psicológica como física.
Efectivamente, de los más de 6.000 casos que reporta el Ministerio de la Mujer de violaciones, más de 3.000 corresponden a niñas y adolescentes. En este sentido, lo que tú mencionas es está muy presente como una realidad en nuestro país. En ese sentido, la campaña Acompáñala en su decisión, hazlo sin juzgar, busca que no solo niñas, adolescentes y mujeres que tienen que tomar esta decisión tengan a su alrededor personas con conocimientos, personas sensibilizadas para poder acompañar todos los procesos que conlleva la interrupción de un embarazo. Y bueno, los principales casos de violación en niñas y adolescentes pues son generados por familiares de su entorno más cercano. Hay muchas investigaciones cualitativas que refieren testimonios de niñas que han sido violadas, que no han manifestado que han sido violadas y que ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Y recordemos que una niña que sale embarazada pues tiene 5 veces más riesgo de morir y de tener afectaciones directas a su salud en el proceso del parto. Lo mismo, ¿no?, con la población joven, adolescente, que también tiene un mayor riesgo frente a un parto, frente a la población de mujeres adultas. Por eso es importante, justamente lo que señala la campaña, es generar las condiciones para escuchar sin juzgar y abrir canales de comunicación afectiva y empática para que las mujeres no puedan sufrir más violencia, ¿no? Justamente no solo con la decisión de interrupción de un embarazo, sino con el juzgamiento que le da el entorno y la normativa peruana.
Yo quiero hacerle una. Primero quiero dar un dato que es que hasta junio de este año ha habido 364. Perdón. Hasta junio de este año ha habido 364 nacimientos cuyas madres tienen entre 11 y 14 años. Que haya registro, al menos 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años.
Además,
la niña de 13 años ha muerto en Junín por tener complicaciones durante el parto.
13 años, imagínate.
13 años, una violación. No, nadie aparentemente le informó del aborto terapéutico, no ha habido seguimiento por parte de las autoridades. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que los médicos, el personal de salud, incluso de fiscalía y policías, tengan responsabilidad en caso de no atender a niñas menores de edad embarazadas? Porque obviamente eso es legalmente fruto de una violación y tienen derecho al aborto terapéutico. Incluso hay muchos médicos que tienen miedo. Para responder a un pedido de aborto terapéutico tiene que darse, creo, entre las 48 y 72 horas. No se cumplen esos plazos y no hay sanciones para esos silencios médicos o de juntas médicas. No hay, ni para las omisiones.
Sí, efectivamente es el temor de las y los profesionales para poder implementar estos protocolos de atención que conllevan estos casos de niñas que sufren violaciones y que, como bien señalas, son sometidas a abortos y que, como los casos que hemos que han señalado David anteriormente, más allá de toda esta situación que viven, son criminalizadas por el mismo sistema que debiera protegerlas. Las niñas, adolescentes, las mujeres siguen abortando frente a estas situaciones, poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo su vida. Entonces, es una realidad que debemos atender. Y justamente en el tema de quienes deberían garantizar nuestros derechos humanos o nuestros derechos sexuales y reproductivos como parte de nuestros derechos humanos, son muchos los temores que tienen al momento de implementar todos los protocolos de atención para poder llevar estos casos a buen término o un acompañamiento empático adecuado. En ese sentido, lo que se busca con la campaña es justamente sensibilizar a toda la población, a quien ejerce la justicia, a quien acompaña el proceso y a la población en general. Recordemos que un caso como esto lo puede tener nuestra hermana, nuestra amiga, cualquier persona a nuestro alrededor. Y recordemos lo difícil psicológicamente y físicamente que puede ser este proceso, acentuándose en una situación de niñas violadas, de adolescentes o de mujeres que ponen en riesgo su salud. Porque el aborto es una realidad, las mujeres siguen abortando. Entonces hay que generar condiciones para que accedan en igualdad, con derecho y de manera segura.
Bueno, es una campaña muy importante que busca informar a la población y sensibilizar, ¿no? Educar. Queríamos preguntarte para terminar, ¿dónde se puede buscar información sobre esta campaña? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo acceder a la campaña y a la información que están proporcionando?
Sí, efectivamente, Acompaña Su Decisión, Hazlo Sin Juzgar. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, como acompáñalas en su decisión. Bueno, la página web que tiene toda esta información, una guía de acompañamiento, incluso es www.acompañasudecisión.org. Ahí pueden encontrar toda la información, todas las razones por las que acompañar empáticamente a las mujeres que toman esta decisión y que tiene consecuencias puntuales, la falta de empatía hacia ellas, hacia esta población, frente a esta realidad.
Ok, muchísimas gracias, Claribel, muy amable.
Muchas gracias. Una iniciativa muy necesaria, ¿no? Porque cuando estas niñas y adolescentes están embarazadas, a veces es la mirada, ¿no? La mirada de, ajá, ¿qué habrá hecho? Se lo tiene bien merecido.
El jugador,
¿no? Por ejemplo, ¿no?
Y solo eso para terminar. Sí, solo para terminar, recordemos que esta es una problemática que ataca principalmente a las mujeres que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema de manera principal. O sea, es es que quien tiene, en realidad aborda a toda la población de mujeres, pero las consecuencias más fuertes también se ven reflejadas en la limitación a los accesos seguros de sus derechos en las mujeres de los círculos de pobreza y pobreza extrema, con mayor énfasis.
Claro, el reflejo clarísimo de eso son los casos justamente Mila y Camila. Muchísimas gracias, Claribel, muy amable.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Muchas gracias. Daniel nos acaba de pasar, así que acaba de declarar, se acaba de pronunciar el Ministerio de Cultura por esta ley Tudela del cine, y lo que ha dicho el Ministerio de Cultura, ¿no?, por boca del viceministro, es que no es viable el proyecto de ley Tudela, de la congresista Adriana Tudela, sobre el cine nacional. Al menos
vamos
el
Ministerio de Cultura se ha pronunciado. Vamos a ver si es que el Congreso recoge esta crítica y retrocede en esta intención, porque si es que están decididos a hacerlo, lo pueden hacer hasta por insistencia, como lo han hecho en otros temas. Vamos a ver y vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias a todos los
que nos han visto. No. Falta la nota lúdico-festiva. Falta, favor.
Al toque, Anuska.
Invíteme a una taza, por favor. Invíteme a una taza.
Una declaración de la ministra del Ambiente, ¿no?
La ministra del Ambiente y las tazas.
Albina Ruiz ha hecho estas declaraciones hoy sobre el corte del servicio de agua anunciado por Sedapal. Escuchémosla rápidamente.
Tienes que bañar, bueno, yo siempre me baño rehusando el agua, tengo un balde abajo y siempre uso eso, ahora nos bañaremos con una tacita, ahorraremos agua, vamos a mirarlo por el lado positivo, que es siempre por donde quiero que...
Como decías en Chespirito, míralo por el lado amable, ¿no? Nos van a cortar el agua, pero hay que verle el lado positivo, hay que ahorrar, hay que bañarnos con tacita, con jeringa, como dices tú, con gotero. Y yo no sabía que uno se puede bañar reutilizando la propia agua que con la que se está bañando. O sea, el agua cae sobre un balde después de que ha pasado por tu cuerpo y te has jabonado y te la vuelves a echar. No conocí esa técnica que usa la ministra.
No sé, entiendo de su
explicación.
Sí, yo también. Seguramente tendrá otra explicación más sofisticada, pero eso es lo que ha dicho en rigor, ¿no? Ahora, lo de la taza es sublime. O sea, O sea, estamos en la situación de, oiga, usted no puede hablar por teléfono, carteles, de no saque su teléfono en la calle. Es su culpa, claro, si se lo roban.
No hay limones. Hay
corte de agua.
Y sal, ¿no? Claro.
Claro, el agua racimada. Que no hay vacunas, agua racimada. Que cortan el agua, oiga, pues con una taza, a triunfar, que son dos días. O sea, es genial. Tener una ministra taza, un ministro de agua racimada, otro premier, el premier de no tengo mando ni comando, pero voy a seguir con la mano dura. Somos sensacionales.
Increíble. O sea,
bueno, hay un torero español que lo dijo todo serio, porque él pensaba que realmente esta palabra no era una palabra compuesta, sino que eran dos palabras. Se llama Jesulín de Ubrique, que dijo, mira, todo serio, ¿eh? Te lo voy a resumir en dos palabras. Impresionante. Bueno, pues... él lo dijo todo serio. Pues esto es impresionante. La ministra Taza ya me cae bien, porque es ya el surrealismo al cuadrado.
Nos despedimos.
Que usted lo matan en una manifestación. Pues de qué se queja, si encima es portada. Que no fue portada de casi ningún medio, ¿no? Pero digamos, o sea, ese es el nivel.
Así que ahora ya saben, compren sus baldes, pero también compren sus tacitas, porque si no, ¿cómo se echan?
Pero lo que no ha dicho es si es taza de café con leche o taza de café expreso, porque claro, el tamaño de la taza también importa. El tamaño de la taza importa.
Bueno, Anuska, el momento teletienda para irnos, por favor. Acá lo estamos pidiendo.
Regalen los likes, muchos likes, así que exudemos likes, por favor. Tienen para suscribirse. Está el programa del Congreso, con novedades del Congreso, todo tipo de documentación que se publica íntegra, es una forma de colaborarnos, que realmente lo necesitamos. No paramos de trabajar, estamos en todas las plataformas, cada vez tenemos más programas, más información, los queremos, los amamos, son nuestra razón de existir. Regálenos un like, por favor.
Nos vemos el domingo en el Epicentro TV Live. Bueno, mañana tenemos también Grado 5 en la mañana y todos los contenidos de Epicentro TV, que cada vez son más, y todos para ustedes, para mantenerlos informados. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Y si les ha gustado el programa, compártanlo para que otras personas también lo puedan ver.
Pasen la voz, pasen la voz. Oye, ahí informan bien. Uh-huh. Y encima nos echamos alguna risa, porque el tamaño de la taza importa.
El tamaño importa.
Te quiero.
Y yo, tía Nuska. Te mando un beso.
Buenas noches. Beso. Chao, chao.
Chao a todos.
Chao.